Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-postpago.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Estamos con 20 grados 5 décimos de temperatura, humedad 79%, 24 de máxima para hoy, tormentas aisladas hacia la tarde, tormentas fuertes hacia la noche, y aquí comienza Te Cantor la Justa con Damián Cantor. Bienvenido, Damián.
¿Qué dice? ¿Cómo le va, señor Quique Matavoz?
Pero bien, ¿cómo anda?
Y acá, tratando de corroborar el dato climático que acaba de dar, y efectivamente es así, está el día que es una porquería, ¿no?
Sí, sí, ahora está nublado, alguna lluvia puede haber ahora al mediodía.
Bueno, así nos olvidamos un poquitito de regar las plantas, nos facilita un poco y al campo le viene muy bien. De hecho, el valor de la soja le da una manito al gobierno en cuanto a la entrada de dólares. Bueno, nada, repasamos un poquitito el tema del día. Obviamente tiene que ver con la interna desatada y en algún punto extravagante, aunque si uno está en la Argentina estaría un poquito acostumbrado, ¿no? Teniendo en cuenta esta interna que se desató entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y un funcionario de segundo orden dentro de su equipo, dentro de lo que sería el gabinete económico, que es Federico Basualdo, y que controla un tema estratégico como es el tema de las tarifas de los servicios públicos. Digamos, ahí está centrada la disputa. Todavía siguen las declaraciones públicas que si se va, que no se va. Lo cierto es que el Ministerio de Economía el viernes a última hora difundió que el señor Federico Basualdo se estaba yendo, y posteriormente, dentro de lo que se conoce como la cámpora o el cristinismo, desmintió su salida y dijo que solamente, hoy hay varias declaraciones al respecto, dijo que solamente se va a ir si efectivamente la vicepresidenta Cristina Kirchner así lo decide, como marcando un poquitito la señal. Ahora, detrás de todo eso hay una lectura y tiene mucho que ver con la economía y con la inflación, lo muchísimo que preocupa el tema de la inflación, cómo impacta eso en el humor social, teniendo en cuenta las elecciones. Las consultoras privadas, el dato se va a conocer esta semana, el dato oficial, pero ya las consultoras privadas están calculando o proyectando para este mes un índice que va entre el 3,5 y el 4%, un índice altísimo, más cerca del 4 que del 3,5. Como pega eso, es parte de la agenda del programa del día de hoy. También nos vamos a dar un poquitito el gusto de hablar de otros temas que tienen que ver con el dinero electrónico, con uno de los grandes protagonistas de la movida de las billeteras digitales y la parte de la tecnología, cómo se manejan ese tipo de cosas, lo mucho que ha avanzado durante la pandemia, y por último también vamos a estar hablando de algo que nos identifica en todo el mundo, como es la carne. Así que le preparé todo este menú como para ir insistiendo. Creo que el señor Axel Kicillof también opinó sobre el tema de esta interna. Si usted quiere actualizarme algunas cositas que tiene ahí en los portales.
Sí, sí, Axel Kicillof ya se metió en el tema. Al principio no se metía tanto, pero ahora sí, ya está desde ya a favor de Basualdo en medio de esta interna en economía. Es un funcionario excelente, lo dice el gobernador bonaerense sobre el subsecretario de Energía, que además no aceptó los pedidos de renuncia de Martín Guzmán y de Alberto Fernández. Esta es la novedad que tenemos ahora sobre las últimas declaraciones de Axel Kicillof. Y recordarle que hoy tenemos a los gremios docentes de paro nuevamente, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Continúa la atención en la ciudad, por supuesto, por las clases presenciales. Así que UTCT, ADEMIS, CAMIP y SADOP son al menos cuatro de los sindicatos que hoy llamaron al paro de las clases presenciales y promueven las clases a distancia. Esta es la novedad que tenemos ahora.
En el trasfondo de todo, obviamente, está el tema de la pandemia, la cantidad de contagios. Los últimos informes hablan de una desaceleración en la cantidad de contagios en un pico muy alto. Estamos cerca, más de un 30% arriba de lo que fue el pico de contagios del año pasado. Y eso efectivamente preocupa muchísimo. Hay una desaceleración, es muy interesante, teniendo en cuenta algo, me parece que para adelante hay que prestarle mucha atención a un dato. En la provincia de Buenos Aires efectivamente no hubo clases presenciales, en la capital, en CABA, efectivamente sí, mientras estamos esperando el fallo de la Corte sobre el tema para que defina si tiene la autonomía o la decisión, si tiene que acatar el DNU presidencial y demás. Pero me parece que observar lo que está ocurriendo en cuanto a la tendencia en cantidad de contagios entre lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y en la capital nos va a ilustrar un poquitito cuánto pesa que las escuelas estén abiertas o no en la cantidad de contagios. Si la curva es muy similar, me parece que efectivamente daría cuenta de que las clases presenciales no tienen incidencia o tienen muy poca relevancia en cuanto a la cantidad de contagios. Me parece que es un dato para observar. Tanto las autoridades de la provincia de Buenos Aires como la de la capital federal hablan de una desaceleración en la cantidad de contagios, siempre advirtiendo que en el mes de mayo va a ser un mes muy difícil porque la curva está muy alta. Pero observar lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la tendencia nos va a marcar muy claramente, muy nítidamente, cuál es la relevancia en la cantidad de contagios que tienen las escuelas abiertas o no. Son las 11:13, le propongo una pequeña pausa musical y nos metemos de lleno de hablar de un tema que preocupa, el tema de la inflación y dónde pega más la suba de precios.
Damián Cantor, te canto reajusta.
If you lead when you stand, then everywhere you go, you will bleed where you land, and everyone will know when you need a hand, then surely you will know it was me who was standing and filling for your show. Best of me, but hey, hey, what a shame.
Aquí estamos, en Te Canto la Justa, el programa de Damián Cantor. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, para comunicarse con Damián Cantor. Adelante, Damián.
Veníamos diciendo que el tema de la inflación, teniendo en cuenta la enorme cantidad de controles que el gobierno descargó precisamente para evitar o contener un poquitito la suba de precios, con, por lo menos si uno mira las estadísticas, con bastante poco éxito, ¿no? El mes pasado el INDEC informó y sacudió muy fuerte la suba de precios en general, 4,8% le dio. Para este mes, las consultoras privadas, para la inflación general, están proyectando una suba de entre el 3,5 y 4%, más cerca del 4% que del 3,5. Es un índice muy alto. La suba interanual, algunos consultoras para todo el año están dando ya cerca del 50%, muy lejos del 29% que aspiraba el ministro de Economía, Martín Guzmán. Hay que prestarle mucha atención a lo que ocurre con los productos masivos, alimentos, bebidas, artículos de tocado y limpieza, porque precisamente es donde más golpea a los sectores de menores ingresos, donde la gente no puede dejar de consumir, teniendo en cuenta que son los elementos básicos que componen la canasta básica de alimentos. Para hablar de este tema, tenemos en línea a Darío Hernández, que es de la consultora Scantech, una consultora que mide precisamente lo que ocurre con los tickets en los puntos de venta. Es muy interesante las observaciones que hace Scantech. Lo tenemos en línea, Darío, lo saludamos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Damián?
No solo que miden muy precisamente, porque miren lo que ocurre en las cajas registradoras de los puntos de venta, sino que aparte lo hacen en tiempo real. ¿Qué es lo que están observando las últimas estadísticas en cuanto a suba de precios?
Mira, nosotros, como decía también recién, hoy 3 de mayo ya tenemos los datos de abril, y lo que estamos viendo en principalmente todo lo que son los supermercados, los autoservicios, incluso contra el mes anterior, eso es una pequeña desaceleración en los incrementos de precios. Creemos que tuvo mucho que ver, el mes pasado se charló mucho sobre precios en varias asociaciones, en cámara, los mismos retailers y los mismos fabricantes tuvieron varias reuniones para tratar el tema, y al parecer están expectantes sobre cómo va a seguir alguno de los programas estatales como Precios Cuidados, Precios Máximos, ¿no? Entonces nos parece que abril en ese sentido fue un mes de tratar de llevar un poco de tranquilidad a los precios, ¿no? Estar expectantes y ver qué pasa. Entonces, a nosotros, la verdad, en alimentos y bebidas principalmente, nos dio un poquito por abajo el indicador que el mes pasado. También va a estar encima de los 3 puntos, pero ya va a estar más cerca de los 3,4, y por ahí no tan cerca de los 4 puntos como estuvo el mes pasado.
Decime una cosita, ¿cuáles son los números que ustedes barajan en el total, en todos los universos, en todos los canales?
Mira, a priori nosotros lo que tenemos son los supermercados y los autoservicios. Veníamos charlando, los supermercados, las grandes cadenas nacionales, están un poco con los precios más contenidos, y tiene que ver por todo el poder de la cadena que ellos tienen, las negociaciones, etcétera. Ellos creemos que van a estar más cerca de los 2 puntos. Mientras que los pequeños comercios, los autoservicios de familiares, las pequeñas cadenas regionales, es lo que te decía, van a estar más cerca de los
3,5. 3,5%. Esto es en toda la cadena de productos básicos, digamos. Estamos hablando de alimentos, bebidas, tocador y limpieza.
Tal cual, tal cual. Igual, de todos modos, siempre hay cosas diferentes. Por ejemplo, estamos viendo dentro del universo de lácteos que sí hubo un incremento bastante fuerte, y cuando fuimos a consultar a los distintos fabricantes, lo que nos contestaron fue tuvimos un incremento muy fuerte en lo que fue la materia prima. Entonces, no nos quedó otra que trasladarlo. Entonces, por ahí en lácteos, en todos los derivados, sí van a encontrar incrementos de precios muy fuertes. Pero por el otro lado, cuando, por ejemplo, y hacemos foco en estos productos que están dentro de los planes estatales, al contrario, habían tenido algunos incrementos de precio durante el mes pasado, y este mes prácticamente mantienen los mismos precios, ¿no? Eso es lo que te decía, de que parecería haber un impas, por lo menos en este grupo, previo a ver qué pasa el mes que viene con la renovación o no del plan.
Ahora, esto tiene que ver con la aplicación de programas, precios cuidados, precios máximos, parte de la batería que descarga el gobierno para evitar precisamente suba de precios. Y esto se aplica precisamente a las grandes cadenas. Esto no llega a los autoservicios. ¿Ustedes notan esa diferencia del peso, digamos, de esos programas en el total del valor, en la suba de precios?
Sí, tal cual, tal cual. Ese era un diferencial que por ahí a los pequeños negocios no estaba llegando del todo como beneficio, si quieren, o por lo menos para el consumidor de ese tipo de canales. Sí, lo que te decía, este mes parecería que algo sucedió dentro del canal, porque no estamos viendo nuevos incrementos de precio, tampoco en los familiares para este grupo de productos. Pero bueno, ¿no? Ya de por sí igual les quedó por ahí el precio un poquito más arriba. Lo interesante es que por lo menos no hubo nuevos incrementos.
¿Tenés, no sé, te pregunto porque desconozco, todavía no accedí al estudio de ustedes, ¿tenés una diferencia, o sea, cuáles son los productos que más subieron y cuáles se mantuvieron más calmos?
Sí, mirá, todo lo que son bebidas alcohólicas principalmente fueron los que en el interanual, ¿no? Durante, si querés, el inicio de la pandemia y hoy, fueron los que tuvieron incremento de precios más fuertes. Uh-huh. Los alimentos, los básicos principalmente, no, ellos son los que lograron mantener un poco más los precios, y todo lo que fue la canasta de limpieza y todo lo que es cuidado personal, todos estos productos de alcohol en gel, etcétera, la verdad que lograron también mantener los precios bastante bien a lo largo de la pandemia. Yo te digo, los que más tuvieron que incrementar fueron los alimentos procesados, los más complejos, y todo lo que tenga que ver con bebidas, principalmente alcohólicas.
Ustedes, por lo que charlan, digamos, tanto con los fabricantes como con las cadenas comerciales, ¿ustedes creen que esto se debe precisamente a las presiones que hace el gobierno efectivamente para tratar de controlar los precios, o es porque las propias charlas entre las cámaras, entre ellos mismos, dicen, bueno, tratemos de contener lo máximo posible? ¿Por dónde pasa la cosa?
Mira, yo creo que pasa por los dos escenarios. Por un lado, sin duda, y es de público conocimiento, hay algunos planes estatales que apuntan a tratar de mantener los precios lo más estables posibles. Y por el otro lado, yo creo que también hay muchos fabricantes que están realmente tratando de hacer esfuerzos para contener a los precios. Pero, por ejemplo, hace poco salió, y acá empezando a hablar un poco para adelante, los datos de que algunos sindicatos ya están cerrando nuevamente las paritarias, y que incluso varios están por encima del 40%, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, lo que puede ser el caso de camioneros, lo que puede ser el sindicato de comercio. Uh-huh. Para todos los que son los retailers, incluso para muchos de los fabricantes, hacen un gran porcentaje de sus empleados, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vos incrementás los precios, que es lo que decíamos, por ejemplo, de las grandes cadenas que tienen un 20% interanual solamente, un 25%, y gran parte de tus empleados, por un tema sindical, tuvieron que aumentar un 40%, digo, ese esfuerzo que hoy estamos viendo, y por eso creemos que se están tratando de llegar a consensos, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda hay una fuerte presión para lo que va a venir de precios, ¿no? Por eso decimos que por ahí abril es un mes de impas, y ver qué va a pasar con mayo.
Eso justo era la última preguntita que quería hacerte, digamos, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir en este mes, a lo largo de este mes, con el tema de los precios? ¿Vos pensás que van a seguir tratando de contener, o puede haber un tipo de actualización precisamente por esto, ¿no? Con el tema del aumento de las paritarias, incluso el aumento de tarifas, algunos módicos, pero lo que sea, es un aumento de costos, digamos. ¿Qué pensás que puede ocurrir?
Mira, sin duda los precios están teniendo cada vez más presiones en toda la cadena, tanto de los fabricantes y de los mismos retailers. No, ¿se escucha?
Sí, perfecto ahora.
Perfecto, te decía, desde los fabricantes hasta los retailers, todos están sufriendo presiones sobre los precios, inclusive más de los que hoy ya pudieron trasladar a los precios, ¿no? Final de consumo. Yo creo que se van a llegar a algunos acuerdos, por eso te digo, por ahí esta reestructuración del plan de precios mayoristas o de precios cuidados dé un poco de espacio para poder trasladar parte de estos nuevos gastos o de estas nuevas presiones y no desarticular todo el consumo. Entonces, no creo que de pronto se dispare los precios en todos los productos, sino que va a ser más administrado. En algunos sí, otros no. Otro grupo de nuevos productos o de productos van a quedar nuevos en el plan. Yo creo que van a tratar de administrarlo para no impactar tanto el consumo y principalmente a los niveles bajos, ¿no?
Última preguntita, Darío. Evolución en cuanto a ventas. ¿Cómo está el mes de abril? ¿Cómo vino?
Mirá, ya veníamos de un mayo, de un marzo bastante golpeado, con casi 30 puntos de caída. Uh-huh. Ahora abril, los números lo estamos cerrando, pero va a cerrar rondando los 20 puntos de caída en volumen contra uh-huh. el año anterior.
Datos que reflejan la envergadura de la crisis. Gracias, Darío, por la charla y el tiempo, ¿sí?
Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.
Darío Hernández, analista de la consultora Scantech, hablando un poquito. ¿Cómo está? ¿Cómo van a medir los precios en el mes de abril? ¿Cómo viene el tema de consumo? Y lo que nos preocupa, ¿no? ¿Qué número va a cantar el INDEC para la inflación? Un dato relevante teniendo en cuenta que es un año electoral y es clave para el humor social. Si le parece bien, señor Quique Patavoz, pausa musical y nos metemos de lleno a hablar de otro tema que tiene que ver con el dinero, pero no como lo conocemos.
Adelante, Damián Cantor.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar, que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-postpago.
El plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir el periodismo crítico y encarcelar a Macri. De la Resistencia K al lobista Fernández. De Maldonado al operativo PUF. De la cuarentena eterna al espionaje M. Todo en el nuevo libro de Luis Gasulla. Érase una vez en Argentina. Disponible en todas las librerías del país. O pedilo a contacto @zigproducciones.com. Evolución.
Sigo compartiendo Te Canto a la Justa, el programa de Damián Cantor. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192. Bueno, están preguntando qué pasa con el transporte público. Damián, te adelanto esta información. Las estaciones de subte que van a estar cerradas de esta manera como estaba planeado. Las estaciones de Acóbite, línea A, Dorrego y Callao, línea B, Palermo y Callao, línea D, Boedo, línea E y Caseros, línea H. Esa es la información que tenemos.
Bueno, veníamos comentando que uno de los fenómenos más marcados que se produjeron en la pandemia tiene que ver con el uso de herramientas electrónicas y evitar el uso del efectivo, teniendo en cuenta que la mayoría de los comercios hubo un despliegue muy importante de lo que tiene que ver con el comercio electrónico, las compras online. Efectivamente, mucha gente trató de evitar salir a la calle, y esto tiene que ver con el uso del efectivo. En paralelo crecieron mucho aplicaciones o billeteras móviles, estas aplicaciones que se instalan en el celular y que uno puede pagar. Una de las más conocidas, obviamente, es la de Mercado Pago, que es la aplicación o la billetera móvil de Mercado Libre, pero muchas otras crecieron y se instalaron dentro de las opciones que usan los argentinos. Varias, los bancos lanzaron Modo, que es una aplicación de billeteras móviles que son compatibles entre los diferentes bancos. También creció Vimo, que es la alianza entre Prisma y el Grupo Clarín, y 365 del Grupo Clarín. Y una de las más promisorias se llama Ualá, que es una aplicación que fue creada hace muy poquitos años y que se encamina para ser un próximo unicornio. No vamos a hablar de las proyecciones de la evaluación de la compañía, pero lo tenemos en línea al fundador, que se llama Pier Paolo Barbieri. ¿Qué tal, Pier Paolo? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿nos escuchás?
Ahora lo estamos enganchando de nuevo, un minuto nada más, Damián.
A ver, y si no, vamos a una pausita musical y tratamos de engancharlo.
Sí, cómo no, seguimos.
Now you go downtown to show your face around. You got nothing that you wanna hide. You wanna make a friend just again and again. You wanna wake up feeling satisfied. If you take it to heart, you'll make it from the start. You'll never have to wonder why. 'Cause life is bright when you look at it right, and that's something that you can't deny. Now everybody's gotta live. Everybody's gotta die. Everybody's got a right to feel good inside. Everybody's got a high. Everybody's got a low. Everybody got to be yourself, no matter where you go. Woo! Now if you trust yourself but nobody else, tell me where you're gonna go. Oh, you might as well stay all night and day at home with your radio. Now you can take it or leave it, but if you don't believe it, those are very plain to see. That your sister and your brother, no matter what the color, are one big family.
Y aquí estamos con Te Canto la Justa, el programa de Damián Cantor. Ahora sí, Damián.
Veníamos presentando y tuvimos un inconveniente técnico, pedimos disculpas a los oyentes, pero veníamos presentando todo este auge que tiene que ver con el uso de aplicaciones en los celulares para pagar y que el mundo conoce como billeteras móviles. Una de las más promisorias, lo veníamos presentando, es Ualá, que es una aplicación tecnológica que recogió muchísimo dinero en cuanto a inversores y que se perfila para ser un próximo unicornio. Así se llaman a las empresas valuadas en más de 1.000 millones de dólares. Pero no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar es las conductas de los argentinos y qué ven ellos a través de las aplicaciones. Para eso lo tenemos en línea a Pierpaolo Barbieri. ¿Qué tal, Pierpaolo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Damián? Un placer estar acá.
Mucho más para nosotros. Pierpaolo, contanos un poquitito, ¿qué es lo que es Ualá? ¿Qué servicios ofrece? Y contame un poquitito los números de la compañía.
Bueno, nosotros somos un ecosistema de finanzas para tanto personas como ahora para comercios, y existimos desde octubre de 2017, cuando lanzamos en Argentina. Hoy estamos no solamente operando en Argentina, sino también operando en México. Ya tenemos 800 miembros del equipo, más de 2.7 millones de clientes solamente en la Argentina. Eso equivale casi al 9% del país y al 25% de los jóvenes, o sea, personas de 18 a 25 años. Ya tenemos más de 100.000 clientes en México y a todos les ofrecemos una cuenta universal atada a una tarjeta Mastercard global para que compren lo que quieren online o offline, donde estén. Es completamente global la tarjeta y después construimos un ecosistema arriba de esos, desde pago de servicios a recarga de celulares, préstamos, cuotas, inversiones. Lanzamos seguros hace un par de semanas, que somos la primer billetera en tener una posibilidad de seguros mediante Willis Towers Watson, que vende los seguros sobre Ualá. Y también tenemos un producto de adquirencia que nació allá por diciembre. Me acuerdo tu artículo, gran artículo en Clarín sobre ese tema. Nosotros ahí tenemos una propuesta con un POS que es móvil, y también tenemos link de pago, y viene creciendo increíblemente esa división porque tenemos settlement, o sea, vos podés vender en vivo, se te acredita el dinero en vivo en tu aplicación y tenemos las comisiones más bajas del mercado.
Por lo que veo, tienen 2,7 millones de usuarios en la Argentina.
Sí.
Yo te voy a contar lo que pasa. Recién estabas hablando el tema de la adquirencia, para que la gente sepa de qué se trata. Son los aparatitos que tienen los comercios para cobrar efectivamente a través de la billetera. Lo que me pasa a mí, y soy usuario de varias billeteras, es que hay muy pocos comercios que tienen precisamente o que aceptan ese tipo, cobrar con ese tipo de aplicaciones. ¿Cómo lo desarrollan ustedes?
No, nosotros no, claro, ese es el tema. Hay muy pocos comercios que tienen el QR así. Nosotros lo que vivimos es nuestra adquirencia es en el mundo de las tarjetas. Entonces vos podés pagar con tu Ualá, que es una Mastercard, sea en Tucumán o en Tokio, en Buenos Aires o en Boston, estés donde estés en el mundo, pagás con tu Ualá. Esa es la parte de personas. Y después tenemos cada vez más comercios que tienen nuestro aparatito, pero nuestro aparatito toma cualquier tarjeta. O sea, podés pagar no solamente con las Ualá, ¿entendés? Podés pagar con una American Express, con una Visa, con una Mastercard, con una Cabal, sea la tarjeta que sea. Vos podés recibir pagos con eso. El tema es que para el comercio es radicalmente más barato que las otras alternativas, porque hasta que nosotros lanzamos solo había una alternativa en el mercado, una bastante grande, de una empresa bastante grande, que te daba la plata en vivo. Y para hacer eso te cobraba comisiones muy altas. Nosotros lanzamos una con comisiones radicalmente más baratas que la competencia. Pero a diferencia del QR, esto es aceptado en cualquier comercio que acepte tarjetas.
Y decime una cosita, ¿cuántos comercios hoy tienen adheridos al sistema de ustedes?
No, por ahora, o sea, lo lanzamos hace 4 meses, o sea, tenemos alrededor de 20.000. Pero el tema es cómo viene creciendo. O sea, solamente el mes pasado se duplicó el volumen de ventas sobre la plataforma de adquirencia de Ualá, y esperamos que este año que este mes se duplique de nuevo. Entonces es un tema de ir construyendo, y francamente no teníamos suficientes aparatitos para mandárselo a todo el mundo al principio, y ahora estamos haciendo lo posible para lidiar con la demanda, pero claramente hay una gran demanda por pagos digitales en el país y nosotros trabajamos para hacer soluciones que sean más accesibles y además más baratas.
Y decime una cosita, ¿cuál es la resistencia? Supongo yo, los comercios solicitan, están, digamos, palpitan, digo, por lo menos entienden, digamos, que la demanda aumenta, y les piden, o ustedes tienen que salir a captar nuevos comercios.
No, creo que cada vez hay más personas que piden esto porque necesitan hacer ventas por internet. Entonces, con el link de pago, vos podés vender a cualquier persona vía WhatsApp o vía Instagram o vía Facebook. Y hay cada vez más ventas así. O sea, la economía digital va a crecer y creo que eso es algo que es imparable. El tema es que hasta ahora, la mayoría de las maneras de tomar tarjetas tienen comisiones demasiado altas o te dan la plata en 20 días. Y vos sabés que en Argentina 20 días es un montón de tiempo dada la inflación. Entonces crea un gran costo para los comercios porque esa es su caja del día a día, especialmente para un comercio chico mediano. Entonces, para todas esas pymes, nosotros queríamos lograr, uno, darte la plata en vivo. Y dos, cobrarte radicalmente menos que el resto. Pero mirándolo más a nivel macro, yo creo que ahora va a cambiar mucho la economía en los próximos años. Hoy en China el 70% de las transacciones son digitales. En los Estados Unidos es el 50%. En Europa es el 50%. En Argentina estamos al 19% de acuerdo a cifras del Banco Central que se publicaron la semana pasada. Entonces hay un montón por crecer. Y creo que los próximos años van a haber una verdadera aceleración de la digitalización. Y ahí va a haber mucho más mercado para todas las opciones que vos mencionaste al principio. A modo, Mercado Pago, Vimo, nosotros, todos.
¿Vos crees que en un futuro, estamos hablando de acá 5 o 10 años, digamos, va a haber una sola billetera que se imponga como el estándar del mercado o pensás que va a haber un mundo fragmentado con varias opciones y que la gente va a utilizar? ¿Entendés lo que te pregunto?
No hay ningún mercado que yo haya visto globalmente donde haya una sola billetera. Porque me parece un problema monopólico ese, y creo que ahí el Estado se debería meter. Yo lo que creo es que ni en China hay una sola billetera, hay dos, y ahora el regulador chino está intentando que haya cuatro. En los Estados Unidos hay bancos muy fuertes y nunca, o sea, no es un mercado como las redes sociales donde todo tiende a que haya uno, o como los buscadores, como que todo tiende a que haya uno. En las finanzas creo que va a haber 4, 5, quizá 10. Entonces el debate es si va a haber 4 o 5 al final o va a haber 10, 15.
Vos sabés que recién acaba de publicar un informe Prisma Medios de Pagos.
Sí.
Y ellos revelan, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, pero ellos revelan que aumentó en este primer trimestre del año un 32% el uso de la tarjeta de débito. Sí. No mencionan el uso con billetera, pero digo, medio como que la gente se va acostumbrando a usar menos el efectivo, pero no necesariamente se volcan al mundo digital.
Bueno, es buenísimo para nosotros porque nosotros emitimos una tarjeta Mastercard. Entonces, nosotros estamos en el mundo, o sea, tenemos una billetera, pero tenemos una tarjeta. A cada usuario le damos una tarjeta que, a diferencia de la mayoría de las tarjetas del mercado, no tiene cargo de apertura, de mantenimiento, de renovación, de nada. Es realmente gratis. Entonces, yo creo que la tarjeta es muy fácil y esto es el gran debate que nosotros también tenemos con el Banco Central y con otros jugadores. O sea, si el futuro es de las tarjetas o del QR y billeteras. Y para mí es un futuro híbrido. Porque es mucho más fácil para la gente aprender a usar la tarjeta que para aprender a usar las billeteras. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a un mundo donde van a estar las dos cosas, pero especialmente cuando los bancos no están empujando las tarjetas de crédito por temas de tasa, creo que el débito va a crecer mucho y lo estamos viendo en otras partes del mundo.
Vos sabés que desde que uso billeteras digitales hace 2 años, algo por el estilo, prácticamente no toco el efectivo. Y me molesta mucho esperar incluso cuando una persona delante mío está pagando por la demora del tiempo. Es un muy adictivo. Digo, no percibo del uso cotidiano que hago yo, y esto no tiene un valor estadístico, es una apreciación personal. Me parece que el mundo de las billeteras nos facilita mucho la vida.
A mí también, y yo creo que de acá a 10 años va a haber muy pocas personas que usen el efectivo.
La última preguntita tiene que ver con una noticia que sacudió al mercado, y contame lo que puedas, obviamente, porque están a la espera de la aprobación del Banco Central, pero salieron a comprar Wirobank, que es un banco digital ya con todas las letras, digamos. ¿Cómo piensan ustedes que le puede cambiar el modelo de negocios?
Bueno, primero que nada, nosotros anunciamos esa transacción, que eso en realidad más que una compra, es una asociación estratégica con Corporación América y con el accionista principal de Willow, que es Eduardo Urnequian. Estamos en el proceso regulatorio ante el Banco Central, entonces yo no puedo hablar mucho del tema ni de los planes, porque como es una entidad regulada, como bien dijiste vos, yo tengo que tener el permiso del Banco Central para poder hacernos cargo de esa operación y sumar a la gente de Willow al ecosistema de Wallah. Pero no, nosotros no nos vamos a convertir en banco, lo que sí vamos a hacer es tener una entidad regulada en el grupo empresario de Walla, y la idea de eso es poder ofrecer más servicios y más soluciones a la gente, que obviamente hay un par de actividades en la Argentina que, dado el marco regulatorio, están reservadas exclusivamente para bancos, como por ejemplo pagar beneficios de jubilatorios o beneficios sociales. Entonces eso en el esquema regulatorio argentino, esas cosas están reservadas para entidades reguladas, y esas son cosas que nosotros vamos a poder hacer una vez que terminemos el proceso regulatorio en el que estamos con el Banco Central.
Si usted está escuchando la radio en este momento y no sabe lo que es Walla, téngalo presente, anote el nombrecito en algún papel, porque no dentro de mucho tiempo vamos a estar hablando de una de las grandes empresas de la Argentina. Te agradecemos, Pierpaolo, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
También, un gran placer siempre hablar con vos, y gracias por las gentiles palabras.
Por favor, Pierpaolo Barbieri, un joven emprendedor, hace muy poquitos años creó una billetera digital y ya se metió en el mundo de las finanzas, tan competitivo y tan duro para hacerse un lugar. El fundador de Walla en Te Canto la Justa. Pausita musical y rápidamente nos metemos en el último bloque del programa.
Sí, antes un mensaje de WhatsApp que te están mandando, Damián, en el 1155-77-1192. 1155-77-1192. Dice el mensaje: este gobierno de delincuentes te quiebra las patas y después quiere que lo aplaudas porque te regala muletas, entre comillas, precios cuidados. Y lo firma Oscar de Palermo, el Pincha. Justo hoy el Pincha.
Epa, bueno, le mandamos un saludo enorme a Oscar. Efectivamente, no hablamos del tema futbolístico. Esta tarde o esta noche jugamos, Platense juega con Estudiantes de La Plata en un partido para nosotros trascendente, teniendo en cuenta la necesidad de sumar puntos. Un gran abrazo a Oscar, y hay, en la parte futbolística no le decíamos tanto éxito.
Sí, Damián, hay declaraciones del DT de Estudiantes, de Cherín, que dice: Platense juega mejor, de visitante va a ser muy difícil.
Bueno, ojalá que se cumpla el pronóstico del señor Zielinski, ¿eh? Le mandamos un abrazo, no le deseamos suerte por cuestiones de preferencias futbolísticas, obviamente. Bueno, pausita musical y nos metemos de lleno a hablar de algo que nos identifica en todas partes del mundo.
Este Cantor La Justa, el programa de Damián Cantor. Seguimos, Damián.
Son las 11:48, se nos fue casi toda la mañana. Nada, tenemos temas interesantes y también estamos tratando de analizar algunos negocios para no tirar rentas pálidas. Habiendo tantas pálidas, hay cosas que nos llenan de orgullo como argentinos. Y si hablamos de los argentinos, hay dos cosas que nos identifican en todas partes del mundo. Una es el mate y el otro es la carne. La mejor carne. Y para hablar de todo este mundo de los negocios, que tiene que ver con la parrilla, una de las mejores parrillas, está en el corazón de Palermo, se llama La Cabrera. Y lo tenemos al dueño en línea, el señor Gastón Riviera. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Lo primero, contame un poquitito qué es La Cabrera. ¿De qué consta? ¿Dónde atienden? ¿Cuántos locales tienen en la Argentina? Y después seguimos conversando.
La Cabrera está en Cabrera y Tames, que ahí fue la original, en la esquina. Después, en base al éxito, fuimos creciendo a mitad de cuadra. Después nacieron otros lugares afuera, en Asunción, en México, en Chile, en Perú, en Paraguay, te dije, en Manila, en Filipinas.
¿En Filipinas?
Sí, y ahora en Argentina estamos también en Pilar, y estamos en La Plata.
Decime una cosita, el abastecimiento de toda la red también. De locales, tantos locales en la Argentina como en otros países del mundo, ¿son ustedes los que proveen la carne o en cada lugar se abastece por su cuenta?
No, cada lugar se abastece por su cuenta, lo que sí tenemos es controles estrictos de calidad, que eso es lo que me parece que hace a la vuelta de tuerca que le queremos dar siempre a la cabrera, ¿no?
¿Cuándo creaste la cabrera? ¿Cuándo se instaló?
Hoy te imaginás que estamos en una situación pandémica, sí, horrible, que es decir, vos hablabas de ponerle un momento de alegría, y yo digo, ¿qué alegría le vamos a poner con la que estamos pasando, ¿no?
Sí, claro, especialmente con las nuevas restricciones. ¿Cómo nos afecta eso, teniendo no, en cuenta que ustedes viven, básicamente atienden al turismo,
pasado,
¿no?
El año pasado, ¿sabés qué fue? Uh-huh. Una trompada que nos tiró del ring.
Mira vos.
Y este uh-huh. año es un mazazo en la cabeza inesperado, uh-huh. donde uno ni se lo esperaba, porque uno pensaba que ya este año ya estaba recuperándose. Uh-huh. Y fue uh-huh. un palazo, ¿viste? Una cosa terrible.
Ustedes, en el público, teniendo en cuenta que atienden en el corazón de Palermo, digamos, que es un sí. lugar plenamente turístico, teniendo en sí. cuenta que no hay turismo, hoy básicamente son argentinos los que atienden, ¿no?
Sí, son todos argentinos, sí, no hay turismo, pero sí hay también gente que viene de embajadas, hay también gente que, hay extranjeros que viven en Argentina, uh-huh. y que también nos conocen, es decir, no sé si eso es considerado argentinos o...
Sí, claro. Uh-huh.
Pero la verdad es que es toda gente que frecuenta el lugar, ¿no?
¿A qué porcentaje trabajan en general, digamos, teniendo en cuenta todas estas restricciones que no pueden atender de noche y demás?
No, estamos en un lastimoso 20%, lastimoso.
¿Un 20% de la capacidad?
De lo que veníamos trabajando antes de la pandemia, sí.
¿Cuánta gente trabaja en la cabrera?
Hoy seremos unos 50 personas, más o menos.
50 personas para atender, por lo menos, en la casa matriz, lo que se llama, ahí en Palermo,
sí,
básicamente
sí.
ahí.
Sí, exacto.
Contame un poquitito, ¿el menú cómo lo preparan? ¿En cuánto se abrió la cabrera? ¿En qué año?
Fue en un momento... también complicado, tipo 2000-2001, uh-huh. y fue difícil. Al principio era un barrio, ahí en Palermo era un barrio de talleres mecánicos, era un barrio de
antes de la recuperación de lo que conocemos,
de patrulleros, ¿no? Claro. de qué sé yo, mirá, entraban yo creo 3 personas, Palermo se inundaba. Había contratado una gente que hacía fuego en la esquina para ver si eso atraía a la gente, viste, con unas esos que revolean el fuego, que no me acuerdo uh-huh. cómo se llama. Uh-huh. Después contraté también a un señor con unos zancos para que vaya a repartir unas tarjetitas a la Plaza Serrano con la dirección de la cabrera. Uh-huh. Me faltaba traer un elefante y me terminaba poniendo un circo más un restaurante.
Damián. Una cosita, Gastón, ¿qué? ¿Vos venías, eras chef antes?
Claro, sí. Yo venía de antes de Buenos Aires News. Ahí uh-huh. trabajé. Es un lugar que seguramente vos fuiste a bailar, seguro.
No soy de bailar. No
haya pasado por ahí.
Sí.
Damián.
Lo conozco, pero no soy de bailar. Bueno, soy
Damián.
Para tomar algo habrás pasado.
Sí.
Posiblemente.
Damián.
Decime, Gastón, ¿el menú ustedes lo preparan teniendo en cuenta que hacen la carne es deliciosa? No sé qué hacen, de dónde consiguen las vacas, si tienen proveedores muy particulares y exclusivos. ¿Cómo logran armar el menú?
Bueno, en realidad es como que tenemos contratado a una universidad de Estados Unidos que nos mandan unos veterinarios de estos. No, mentira. No. Sabes, la verdad es que Argentina es relación de carne, y carne buena hay en muchos lugares. Uh-huh. Es más difícil encontrar carne mala que carne buena.
Damián, Permitime agradecerle desde el barrio, yo vivo en la calle Tames, ¿no? Pero agradecerle por los buenos tiempos que tuve con la Cabrera cuando abría y todo, porque fui su locutor por años.
¡Epa! ¡Ah, qué grande!
Sí, señor. Para los avisos. Hacía avisos en todas las radios, ¿eh?
¿Podrías repetirlo el aviso?
Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
En cualquier momento.
No, ahora.
Ah, no. No me lo acuerdo de memoria.
Cuando terminemos la entrevista, le pedimos a Quique que haga la presentación de la Cabrera como corresponde, ¿le parece?
Me parece muy bien.
Gastón, una última preguntita. Me habías hablado que están exportando la franquicia a otros países. ¿Cuál es el plan y si tienen otros mercados o otros países para desembarcar ambiendo?
No, no es que hay un plan. Siempre es como que yo estoy ya conforme con mucho de lo que hice. Uh-huh. Ya ahora la verdad que quiero estar tranquilo y quiero disfrutar de mi familia un poco, ¿viste? Yo he trabajado mucho y esto me hizo pensar de otra forma esto que nos está pasando.
¿Cuántos años tenés, Gastón?
Es decir, trabajar tanto para que... 51.
51, pero soy muy joven.
Sí, soy muy joven, sí. Sí, ya sé. Pero tanta paliza me he comido que si yo hubiera sabido todo lo que me pasó, te lo puedo asegurar que no hago nada.
Nos ha pasado... Bueno, hay que estar firmes, esto es la Argentina, ya saldremos y veremos cómo, con gente talentosa, con mucho empuje como ustedes, es lo que la Argentina necesita como para salir adelante, ¿eh?
Sí, sin duda, esperemos que esto se termine lo más rápido posible para ponernos a trabajar nuevamente y que se nos limpie la cabeza lo más rápido posible.
Ojalá que sea así. Ahora que terminamos la charlita, le vamos a pedir al señor Quique Matavoz que haga la presentación de La Cabrera. A ver,
por
hágalo
favor,
bien.
Por favor. En La Cabrera la intención es hacerte vivir una experiencia única en torno a la parrilla argentina, uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Te esperamos en La Cabrera, allí en Palermo, José Antonio Cabrera 5127, José Antonio Cabrera 5099.
Nos dimos el gusto de charlar con el fundador y dijo el señor Tito.
¡Genio! ¿Sí?
Maestro.
Sin lugar a dudas, uno de los mejores restaurantes y la parrilla. Vaya, si tiene la oportunidad de pasarla bien y de disfrutar una de las mejores carnes que en un país de carne, ¿no? Que nos distingue por la carne, ¿eh? Gracias, Gastón, por la charlita, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, recuerden que no tengo estrella Michelin, pero que cada día me parezco más al muñeco y que van a comer bien en La Cabrera, ¿eh?
Cuando sí, señor.
Espero.
Sí, señor. Entonces, ¿no tendrás la estrella Michelin? No tendrás la estrella Michelin, pero tendrás la estrella de Te Canto la Justa y no es poca cosa, ¿eh? ¿Eh?
Bueno, los espero cuando quieran.
Gracias, Gastón, por la charlita. Gastón Ribeira, que es el dueño de La Cabrera, uno de los restaurantes que nos distingue y que el turismo internacional conoce porque es uno de los lugares donde uno disfruta una comida absolutamente típica de la Argentina. Nos estamos quedando sin tiempo. Si usted me da alguna pausita como para saludar al equipo o si tiene algo para colar, dígalo.
Sí, solamente recordar que hay muchos controles en los subtes y hay muchos controles en todo el transporte público desde hoy.
Nos anticipó un día con algunas tormentas, estamos esperándolas. Sí. Sin nada más, nos dimos el gusto de hablar con gente que labura, que le pone el pecho a la crisis y que seguramente va a salir adelante porque es lo que necesitamos. Al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, al señor Quique Matavoz, que es nuestro conductor, co-conductor de este espacio, a la señora Patricia González y al señor José Luis Orsi, a todos y con mucho atraso les deseo un muy feliz día del trabajador. Nos merecemos lo mejor, como lo dije en el chat, nos merecemos lo mejor. Somos gente de laburo y a esto nos dedicamos. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto las Justas a las 11 de la mañana en punto.
Thank you. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar, que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-postpago.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. 30 años.